venimos de tener una jornada donde estamos charlando mucho sobre justicia, sobre seguridad, particularmente los hechos que han sucedido en los últimos días, lamentablemente aquí en Mendoza y en el país, nos obligan a meternos en este tema, y la justicia es fundamental. Ayer hablábamos con el ministro Omar Palermo, integrante de la Corte. Hoy tenemos a Teresa Dey, a la doctora Teresa Dey también en línea. ¿Cómo le va, doctora Dey? Buen día. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. Todo muy bien.
Bueno, ¿está en crisis el sistema básicamente de justicia penal en Mendoza? Para arrancar la charla, doctora.
Bueno, mire, en primer lugar, creo que no, obviamente. Y segundo, usted mismo dijo que había estado hablando con otro ministro de la Corte, y creo que los siete somos los responsables, claro, de la justicia acá en Mendoza. Uh-huh. No es una visión desde afuera, sino como responsable del Poder Judicial. Uh-huh. Creo que la justicia está bien, va en buen camino. Siempre, siempre lo digo, podemos estar mejor. Sí. Pero soy responsable de cómo está. No puedo verla desde afuera.
Claro, claro. ¿Qué habría que ajustar? Porque ustedes vienen de emitir un fallo que ha generado y provocado, antes de los últimos hechos de sangre, lamentablemente conocidos durante el fin de semana, ha generado un cierto debate sobre hasta dónde avanzar con una investigación judicial detrás de un hecho criminal. Esto del derecho a la intimidad. Y está claro que hay una diferencia entre lo que opina el doctor Palermo y usted, que fue un poco la autora de ese voto en mayoría que terminó definiendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia. ¿Todo se puede hacer, doctora, cuando se incauta el teléfono de un acusado de un hecho criminal, de un sospechoso, de un condenado, para seguir adelante con posibles nuevas investigaciones? Cuéntenos eso.
Bueno, mire, primero quiero poner en claro, porque acá se confunde bastante, yo he estado escuchando y hay un tema que se confunde, que es la apertura de teléfonos, sí, y otra es la georreferenciación del teléfono, ¿sí? Son dos cosas distintas. La apertura del teléfono, las órdenes de allanamiento, son cuestiones que siempre van a necesitar la orden del juez, y ahí no hay ninguna discusión. Uh-huh. Estamos hablando de otro, de otra situación. Y acá también estamos hablando, quiero ponerlo en tema, de una banda, ¿sí? Este es el hecho que llegó acá a la corte, sí, de donde sucedieron 13 robos con arma a personas mayores de 70, ¿sí? Creo que uno solo tenía 50, sí. 13, son 14 en realidad, pero 13 fueron en un periodo de agosto a diciembre del 2020, uh-huh, ¿sí? En estos hechos hubo una gran tarea del Ministerio Público Fiscal, donde fueron siguiendo algunos indicios, porque estos hechos se cometían de maneras parecidas. Hubo 6 robos de vehículos, ¿sí?, con una profesionalidad, ya que cambiaban las patentes, también ploteaban, o sea, decía, polarizaban los vidrios, sí, es decir, era una cuestión organizada. Y en uno de esos robos hay una persecución policial, ¿sí? Sí. Con disparos. O sea, estamos hablando de robos violentos donde habían personas mayores de 70, en un caso eran de 90 y pico de años, donde habían golpes, donde amenazaban con cortarle los dedos. O sea, estamos hablando de un tema que llevó mucha tarea de investigación, que va dirigida por los fiscales. O sea, lo hace la policía investigativa, pero sí, no olvidemos que estamos hablando de un Ministerio Público Fiscal que está dentro de este Poder Judicial, uh-huh, ¿sí?, es parte del Poder Judicial, y que ha investigado estos hechos. Uno de los indicios, ¿sí?, como le vuelvo a contar, hubo allanamientos dispuestos por el juez, también hubo persecución policial, y en ambos se secuestraron teléfonos, donde el fiscal sí tiene la facultad, ¿sí?, de pedir a las empresas la geolocalización de esos teléfonos. Claro. ¿Qué es la geolocalización? No es abrir el teléfono. Uh-huh. La geolocalización significa si estaba en cierta área, porque ustedes, todos los oyentes saben que hay antenas, claro, de telefonía, ¿no? Esas antenas cubren un radio de 1 kilómetro. Es decir, estos teléfonos que hemos encontrado a gente que ha cometido un delito y que venimos persiguiendo, o que hemos hecho un allanamiento porque en la puerta tenía una camioneta robada, ¿sí?
Sí.
Esta gente, estos teléfonos que hemos encontrado estuvieron en los 14 hechos, porque se determina si estuvieron en un determinado hora, día, y en un, no en la casa, no adentro de un local, sino decir, estuvieron en esa zona. A partir de eso que el fiscal puede hacer, según lo que opina la mayoría de la corte,
Sí.
a partir de ahí es que si están ahí, si los geolocalizan en esas antenas, por ejemplo, le pongo un ejemplo, estaban en la antena del shopping,
Ajá.
ya cerca del shopping,
Sí.
cerca, ¿no?
Sí.
A través de eso, ya ahí el fiscal puede, si le dicen que sí, pedirle al juez la apertura de los teléfonos.
Ajá.
O sea, están mezclando. O sea, la apertura de los teléfonos siempre las va a hacer el juez. Siempre se lo vamos a pedir al juez. Pero estamos hablando de ese primer indicio, que además es una garantía también, porque si no, vamos a pedir que abran teléfonos que no tenían absolutamente ningún indicio que estuvieran cerca del lugar.
Ese pedido
¿Está
de
claro?
apertura del teléfono, sí, doctora, está claro. Ese pedido de
Se
apertura del
hizo.
teléfono tiene que estar debidamente fundado y
De
fundamentado,
todo debe estar.
¿eh?
Mire, yo le
Y
voy a decir.
a ver.
El pedido que se hace a la compañía por el fiscal para la
Sí.
geolocalización se hace fundado. Se le dice, mire, en este expediente número tanto,
Ajá.
donde estamos investigando tantos hechos, donde tales personas son víctimas, que ocurrió tal día, a tal hora,
Sí.
dígame si en este lugar, no en este lugar, vuelvo a precisar, en esta zona de la antena, o estaban por ahí estos teléfonos.
Estaba por ahí
No
la
podemos saber
banda.
si estaban,
Bueno,
claro, si
suponemos
estaban en
que
esa zona.
la compañía le dice
Sí,
que
eso es un
sí.
indicio.
Sí, pues
Le
la
dice, mire, estaba en la zona del shopping, por ejemplo. Hay otra, tal vez, no, mire, estaba en otra zona ese día, pero acá coincidían que todos los teléfonos estuvieron en la zona de los distintos robos en las distintas fechas, entre agosto y diciembre. O sea, hay una tarea muy importante que ha hecho el Ministerio Público Fiscal,
Bien,
porque ha
bien.
unido todas las causas y esto es un indicio más, no es que
Es un
esto es.
doctora,
Es
ahora
un
cuando
indicio que lleva a pedir, sí, disculpe, lleva a pedir al juez la orden de apertura, que voy a insistir, el juez la otorgó a la apertura de los teléfonos. Y esa apertura de teléfonos no se hace inaudita aparte, no se hace solo. Si todas las defensas de los imputados se puso fecha para decirles cuándo los iban a abrir, cuando la defensa tuvo algún inconveniente o había alguno sin notificar, se suspendió 2 veces y se hizo con la defensa. O sea, las garantías están totalmente protegida, no se violó ninguna garantía.
Ahora, cuando se abre el teléfono, doctora, esta es la pregunta, porque ayer lo escuchaba al doctor Goulet y dice, bueno, cuando se abre, está todo ahí adentro, todo, absolutamente todo. ¿Cuál es el límite que tiene el fiscal en la investigación y hasta dónde le permite llegar el juez? Es decir, ¿cuál es el límite cuando se abre un teléfono? Ahí está toda la
Mire,
intimidad de
eso,
esa
le voy a poner
persona.
un ejemplo. Yo trato de ser lo más simple posible porque la idea es que todos nos comprendan, cosa que siempre nos critican a los jueces y que yo también comparto con la gente. O sea, hay que bajar y explicar clarito cómo es.
Sí.
Si se pide una orden de allanamiento al juez, voy a cambiar, es lo mismo, ¿no? Allanar un domicilio, abrir un teléfono. Voy a allanar un domicilio, le pido, por supuesto fundado, porque le digo, ¿qué estoy investigando? ¿A quién estoy investigando? ¿Qué es lo que requiero? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar, por ejemplo, armas. Pero yo no le digo voy a buscar armas y tengo que buscar en el dormitorio del señor o tengo que buscar abajo. Entro y busco porque el arma no está puesta, señalizada en una silla y me dicen, acá está el arma. No está así. Entonces entran, abren, rompen a veces los sillones porque puede estar escondida. Le
Sí,
estoy poniendo
sí.
armas, le puedo poner dinero, le puedo poner cualquier cuestión que vamos a buscar.
Sí.
En el teléfono es igual. Usted en su teléfono tiene varias carpetas y yo no creo que una persona que cometa delitos ponga en una carpeta, estas son las fotos de los hechos que hemos robado, ¿sí? Entonces se abre el teléfono y tienen que abrir, lo que no significa que tienen que tocar todo. Si advierten que hay alguna carpeta con algún otro hecho, sacarán la compulsa que corresponde como sucede cuando entran a un allanamiento y encuentran otros hechos productos de un delito. ¿Me entienden?
Sí.
Pero no podemos pretender que digan, miren, vayan a buscar la carpeta donde encuentren las fotos del hecho o donde encuentren toda la documentación que tienen. O sea, es lo mismo que en la casa. O sea, yo tengo bastantes años acá en la justicia y muchas veces las armas se encuentran adentro del lavarropa, adentro de la funda de los sillones. O sea, es así. Esa es la lógica, ¿no? Pero sí hay un juez que autoriza. Y ese es el límite.
Bien, ahí, por ejemplo, con Palermo hablábamos de cómo está hoy organizado el sistema de investigación penal. Básicamente, él sostiene que hay un poder desmesurado de parte del fiscal por sobre el juez y también por sobre la defensa, y que hoy son los fiscales los que manejan, los que le dan movilidad a toda la investigación penal, y que de alguna manera se ven desbalanceados, las partes se ven desbalanceadas, tanto lo que es la que acusa el fiscal, como el derecho a la defensa que puede tener una persona, independientemente o no, si sea culpable o no. Ese derecho a la defensa, sostiene el propio Palermo, está alterado dentro de lo que es el sistema aquí en Mendoza. ¿Usted qué opina sobre eso, doctora?
Bueno, no comparto lo que dice el doctor Palermo, porque el Ministerio Público Fiscal como bien dije, es parte de este Poder Judicial, es el organismo encargado de promover la actuación de la justicia, así lo dice, ¿no? En defensa de los intereses de la sociedad y en defensa de la legalidad. Por lo tanto, tiene que ser un Ministerio Público fuerte y con herramientas, que las tiene, ¿sí? Creo que el trabajo de los fiscales es muy bueno. Hacen unas buenas investigaciones, dirigen la policía. Y no olvidemos que en el 2017, a partir de allí, cuando se van complementando las reformas, ya se aplica este sistema acusatorio en toda la provincia. Es decir, que en toda la provincia, cualquier hecho delictivo, cualquiera, todos los hechos delictivos, interviene un fiscal. O sea que hay una garantía de que está un fiscal interviniendo, dirigiendo a la policía para investigar, y esto es en defensa de los intereses de la sociedad, ¿sí? Y defensa de la legalidad.
¿Y
Creo que
qué?
es confundir decir que la defensa está desbalanceada primero, porque no solo hay defensa pública, ¿sí? Y le voy a traer unos datos,
A
porque a
ver.
mí, los que me conocen saben que me gustan mucho los datos. ¿Cómo vamos a decir que la defensa pública, o sea, que la defensa está desbalanceada? Primero, partamos de un dato. Todo delito que se cometa acá o que se investigue que hay un delito, interviene el Ministerio Público Fiscal. Pero no en todos interviene la defensa pública. Tal es así que le voy a dar datos del año pasado, que son
No,
los que tengo, 2022, ¿no?
él también habla, sí,
Mire,
pero antes de esos datos, él también habla de la defensa
sí.
privada. Él dice, el que no tiene dinero está acabado, en
Bueno,
Mendoza.
mire, mire esto, mire, me viene bien.
Sí.
En 2022 se realizaron 13.755 audiencias penales con defensores particulares. Es decir, que la persona pagó un defensor particular, pagó un defensor. Y 15.705 con defensor público. Es decir, que durante todo el 2022 hubo un 54% de audiencias realizadas por la defensa oficial y un 46% por la defensa particular. ¿Qué estamos hablando? Pero de ese 100, todo interviene el Ministerio Público Fiscal.
Claro. ¿Y cuál fue
O
la
sea, no hay,
resolución de esos
y además
casos?
tampoco podemos hablar de que si usted me dice, mire, en el 90% interviene la defensa oficial porque no tienen dinero, entiendo que intervenga mucho más y que requiere más,
También.
pero la defensa oficial también es muy buena, muy buena.
Sí, claro. Pero ¿cuál fue el
Pero
resultado de
no
todas
interviene
esas
en todos los
intervenciones,
casos.
doctora? ¿Cuál fue el resultado de todas esas intervenciones? ¿Tiene ese dato también? ¿Cómo terminaron en general esos casos?
No.
¿Condenados o no?
No, eso, mire, lo que yo le puedo decir en general, ¿no? También,
Sí.
que también nos muestra cómo avanza el proceso penal acá, cómo ha avanzado y cómo ha mejorado. Usted sabe que yo antes, hace muchos años, estoy acá en el Poder Judicial.
Claro.
Antes del 2016 nosotros teníamos un 35% de condenados y un 65% de procesados. Y estábamos preocupados porque hay que invertirlo, eso, había que invertirlo.
Claro.
Con todas las reformas procesales que han habido, Hoy, 2023, en nuestros establecimientos penitenciarios, el 74% son condenados y el 26% son procesados. Creo que eso nos dice que el sistema sí funciona. Es decir, que quienes están hoy detenidos están con condena, con juicio terminado. Esos son datos, los puedo corroborar, son precisos, no son ideas, son datos.
Y la última pregunta que le quiero hacerle, doctora, es qué hay de esa, más que algunas, para algunos es sensación, para otros es una certeza, solo hay que ir a las cárceles para ver que la gente que está allí ha tenido no solo un mal pasar en cuanto a sus vivencias particulares, sino económicamente le ha ido muy mal a esa gente. Son vulnerables, marginados, y demás, que las cárceles están llenas de pobres. Cuando algunos ricos también debiesen estar ahí adentro y por tener recursos, por ser sectores adinerados, terminan afuera. ¿Esa visión suya cuál es sobre eso particularmente? ¿Qué dice?
Bueno, le vuelvo a decir, si estoy tomando un dato, ¿no? Pero es un dato real de un año completo, que es el que acaba de pasar. Si casi un 50% tiene defensor pago, no estaríamos hablando de,
De que son pobres, dice usted.
claro, la mitad pueden pagarse de un abogado. También, estos son datos precisos, ¿no?
Está bien.
Y la otra mitad sí usa la defensa pública. Y si entiendo que si la defensa pública se usara mucho, por eso hay que ir siguiendo los datos,
Sí, serían
hay que ir
pobres, dice usted.
reforzándola.
Claro.
Sí sería un problema, pero no porque habría que reforzarla. ¿Sí? Y además también no nos olvidemos que acá en Mendoza, que no en todos lados, tenemos intendentes que están detenidos y condenados.
Sí, está
No nos
claro.
olvidemos de eso.
Doctora, muchas gracias por este contacto. Que tenga usted buen día. Ha sido muy
No, por
amable.
favor, muchas gracias a usted.
Adiós.
Hasta luego.
Era Teresa Day, es Teresa Day, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.